Aira Ninet Barrios es una antropóloga investigadora psicosocial guatemalteca que con la organización IEPADES ha desarrollado varios estudios en 2015 y 2016 sobre la violencia contra las mujeres y jóvenes indígenas y mestizas en varios municipios del departamento de Sololá. Ella se encuentra en Australia, donde va a participar de algunas conferencias sobre este tema, y hoy la tenemos en nuestros estudios para que nos cuente sobre cómo se presenta esta problemática en Guatemala y en las distintas etnias. Hay que decir que nosotros en Australia somos los primeros en conocer los resultados del último estudio. Mayra, muy buenas tardes y bienvenida.
No, pues al contrario, muy agradecida de estar aquí compartiendo en este espacio.
Recientemente habías publicado un estudio sobre la violencia contra las mujeres en el departamento de Sololá. Ahora hiciste uno que todavía se ha ampliado más. ¿Qué es lo que se ha encontrado?
Lamentablemente el tema del flagelo de la violencia contra la mujer es algo muy fuerte, ¿verdad? No solo en Guatemala, diría yo, en los departamentos, sino también a nivel de fuera de las fronteras, ¿verdad? Es a nivel mundial. Sin embargo, aquí nosotras en Sololá, el tema de la violencia estaba focalizado el estudio hacia las mujeres jóvenes y mujeres adultas, mujeres indígenas y mujeres mestizas y oladinas. Y se encontró efectivamente que sufren más violencia las mujeres jóvenes. Y nos preguntábamos por qué. ¿Será que es porque están más en contacto con la educación, están más tienen otro nivel de escolaridad, o los medios también de alguna manera influyen? Y entonces también estaba otra de las preguntas: ¿quién tiende a ser más agresor, el hombre joven o el hombre adulto? ¿El indígena o el ladino y o mestizo? Y entonces, bueno, lastimosamente encontramos en ese estudio, y que también lo encontramos dentro de esta otra investigación que se hizo ahorita en el año 2016 en Alta y Baja Verapaz, igual en 6 municipios, en donde efectivamente el hombre joven es más violento físicamente, agrede más a las mujeres. Y ahí que la denuncia de las jóvenes sea mayoritaria. Sin embargo, el hombre cuando llega a una determinada edad, a los 40 o 50 años, no es que deje de ser agresivo, sino que simplemente ya no pega, pero igual sigue controlando a la mujer e igual es agresivo psicológicamente.
O sea, es otra manera,
es,
¿no?,
de otra manera de violencia, doméstica. Sí, porque este hombre cuando fue joven fue igual de violento que estos jóvenes. Eso es lo interesante del estudio. No es que el hombre con la edad deje de ser violento y que ahora los jóvenes son más violentos. No, este hombre que ahora tiene 40, 50 o 60 años, a sus 25 o 18 años, que es cuando se casan tempranamente, fue igual de agresivo que son los jóvenes de ahora.
Claro, con la adultez de pronto se van volviendo más sofisticados en la forma de violencia.
Claro, como dijo una señora en una de las entrevistas, lo que pasa es que ahora ya no tienen tanta fuerza, ¿verdad? Pero igual me grita y me insulta. Incluso decía una de las personas entrevistadas, mire, seño, mi papá anda con el bordón. Y con el bordón le quiere pegar a mi mamá, y mi papá tiene 75 años y mi mamá tiene los 70. O sea, la agresividad está. Lo que sucede es que como la fuerza se ha perdido,
claro.
Pero la agresividad, lo importante aquí es el tema de la agresividad del hombre hacia la mujer, ¿no? Entonces, eso fue uno de los datos así que interesantes, ¿no?, que encontramos.
En tu estudio has tenido la oportunidad de comparar entonces las comunidades indígenas también como con las comunidades ladinas o las comunidades mestizas. ¿Se podría pensar que este tipo de violencia obedece también a prácticas de tipo cultural?
Fue una de las preguntas que se hicieron, y efectivamente ambos grupos, tanto mestizos y ladinos como indígenas, dijeron que era igual. Era tan agresivo el joven e indígena, ¿verdad? Más que el adulto. Pero algunos operadores de justicia, ya cuando, porque también la investigación abarca operadores de justicia, se encuentra que sí hay más tendencia en el grupo, en el indígena.
Y en términos, por ejemplo, en ese sentido, prácticas culturales como matrimonios, por ejemplo, de pronto de niñas desde muy jóvenes o algo, ¿tienen algún impacto de pronto ya luego en este tipo de comportamientos?
Por supuesto que sí, porque el tema acá es que las mujeres y las niñas, al estar cosificadas, son objeto y entonces son como producto de mercancía. Además, encontramos que en Sololá hay matrimonios arreglados, en donde se dan a las niñas por 500 y 300 quetzales, que aquí diríamos que son como unos 25 o 30 dólares, ¿verdad? Que son por cuestiones económicas o por tratos que se dan, y los hombres son adultos, son hombres de 30, 35, 40 años. Como decía una parte de del trabajo que hicimos, decía, ¿por qué es que se van tan tempranamente las niñas? Que los hombres las prefieren jóvenes. Entonces hay un montón de cuestiones ahí que son bien duras, ¿no? De hablar, pero que sí, lamentablemente, pues suceden. Solo que estos casos no son casos totalmente explícitos, sino que estos casos yo los encuentro porque es a través de la entrevista, a través de trabajar con las mujeres, pero que también no son datos totalmente oficiales, ¿no? Uh-huh. De donde uno dice, así esto se da. O sea, yo pregunto por matrimonios arreglados y la gente te dice que no los hay, hasta que finalmente vas indagando y te encontrás con que sí. Parece ser que en alguna comunidad que está muy lejana viera que sí se da el tema del matrimonio arreglado. También se dan los matrimonios arreglados tempranos en niñas de 12 y 14 años, por cuestiones de la costumbre, ¿verdad? Que es parte de la tradición, pues, de la costumbre que se daba antaño. Esa ya se ha corregido bastante, en donde se acostumbraba a casar a las niñas desde los 14 y los 15 años. Afortunadamente, se le dio una ley en Guatemala el año 2015, donde se da la prohibición a matrimonios en menores de edad. Y parte de la investigación que ahora se hizo en el 2016 era preguntarle justamente también a las comunidades, a las mujeres y a los hombres, si conocían esta ley, porque saben que ahora es penado.
Sí.
Entonces, sucede que la gente sí está enterada. Entonces, ahora ya no los casan. Como que en Guatemala se da la modalidad, no sé si aquí también, en donde se pueden casar no solo en la municipalidad, sino que también se pueden casar a través de un abogado en lo particular. Entonces lo que se hacía era que se llamaba al abogado y entonces los casaba, entonces no pasaba nada. Ahora el abogado sabe que no puede casarlo porque está incurriendo en un delito. Entonces las unen, hay uniones de hecho.
Ya.
Entonces, sí, siempre, pero de alguna manera se está también protegiendo y salvaguardando la vida de las niñas, ¿no? Porque para empezar a las niñas no se les pregunta si están de acuerdo o no con casarse, ¿no? Sino que únicamente las dan. Pero cada vez diríamos que es menos. Hace muchos años se daba bastante y no se daba el noviazgo en las comunidades indígenas. También en algunas comunidades rurales muy remotas y también población ladina, también las mujeres a veces no les preguntaban si estaban de acuerdo o no con la persona con la que iban a unirse o a casarse. Ahora ya se permite el noviazgo. En la población ladina es más normal que haya noviazgo y todo.
Que se conozca la pareja previamente.
Uh-huh. Antes, en las comunidades indígenas no se daba.
Ahora, respecto precisamente a cómo las comunidades absorben de alguna manera, ¿no? Las legislaciones en Guatemala, por ejemplo, existe la ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer. ¿Qué tanto, digamos, las comunidades de alguna manera obedecen o siguen o temen este tipo de legislaciones, o si realmente el gobierno o la justicia las aplica?
Bueno, eso es parte también de la investigación y una de las recomendaciones que hacemos, ¿no? Del tema preventivo, que tiene que ver con el manejo y el conocimiento de la ley. El decreto 208, que tiene que ver con el tema de la ley del femicidio en Guatemala, que es el decreto 2008, que es cuando se aprueba la ley, se dio a conocer bastante. Aún así, hay muchos rincones donde no se conoce la magnitud, ¿verdad?, de lo que esta ley verdaderamente favorece a las mujeres. Yo diría más bien que a veces hasta se ha logrado tildarla de malévola. Entonces, ahora sí, no se le puede hacer nada, porque como ahora está la ley, entonces rápido las mujeres corren a quejarse, y entonces ahora los derechos humanos y la ley favorece a las mujeres y no se les puede decir nada. Pues qué bueno, porque ese es un disuasivo para el agresor. O sea, eso es positivo. pero hace falta mucho el tema de los spots, la cuestión de la difusión mediática, hacer talleres, pláticas en las escuelas, a las niñas, charlas en capacitaciones a las mujeres en sus localidades para que conozcan la ley. Entonces, digamos que sí, en la 2008 sí tuvo un impacto bastante fuerte. La ley esta que te decía yo, en donde la prohibición a menores, sí se habló, pero no ha tenido el impacto tan fuerte como la 2008, porque esa ya lleva cárcel de 50 años o 8 años de cárcel. En cuanto, por ejemplo, en el tema de la violencia contra la mujer, muchas mujeres no se quejan de la violencia física, más que todas las mujeres indígenas. Primero no se quejan porque son monolingües.
Ajá.
Y entonces en los juzgados las atienden en el idioma español. Luego son discriminadas. Y luego a veces también son regañadas, que llega la mujer a decir de que el hombre le pegó y viene la persona que la está, el operador de justicia, y le dice de que usted tuvo la culpa, ¿no? Que usted no le dio eso la comida, o para qué anda usted en la calle. Entonces las mujeres ante eso deciden ya no ir a poner la denuncia. Entonces en este caso, por ejemplo, YEPADES ha estado trabajando mucho el tema de la PNC en la formación de cuadros de la policía para el tema preventivo, para irlos sensibilizando. Uh-huh. Y se les da enfoque de género, se les platica de la equidad y el trato, para que ellos no se arroguen el papel de enmendar o castigar o llamarle la atención a la persona que está demandando en ese momento un apoyo, una ayuda, ¿no?
Claro.
Entonces yo creo que el trabajo se está haciendo, es despacio, es poco a poco, ¿no? Estamos hablando de algo que queremos que ojalá y algún día sea óptimo, pero estamos de a poquito. Pero aún el miedo a la denuncia persiste, ¿no? Más que todo si hablamos del tema de la violencia sexual. Las mujeres por derecho creemos, y me incluyo, ¿verdad? Por ser del conglomerado de las mujeres, que uno de los roles de nosotros las mujeres es el estar de acuerdo en tener relaciones sexuales con nuestra pareja. Entonces muchas mujeres se ven forzadas y muchas quedan embarazadas, pero creen que su deber es complacer al hombre porque es parte de su deber de esposa, y lo que están haciendo es que están siendo violadas sexualmente, y ese tipo de violación todavía no logra denunciarse en su total magnitud. Hay algunas mujeres que sí se animan a decirlo, pero son las menos. Y el tema de la violencia, también quería decirte que no tiene ninguna, no es estigmatizar a las mujeres indígenas, ni a las mujeres jóvenes, ni a las mujeres pobres. La violencia en el caso guatemalteco no tiene escolaridad, no tiene pertenencia étnica, no tiene posición de clase económica. La sufre tanto la mujer preparada y con una posición económica bastante acomodada, como la mujer analfabeta y también en extrema pobreza, porque tiene que ver con el tema del machismo. Solo que hay dos cosas, las del grupo, las preparadas, las profesionales o las que tienen una posición acomodada, no la denuncian por la vergüenza.
Sí.
Y las otras no la denuncian porque a veces desconocen del funcionamiento de la ley, no denuncian por el temor al agresor que les dice que si van a ir, les va a ir peor.
Uh-huh.
Y tercero, porque a veces también no son bien recibidas con los operadores de justicia.
¿Qué tan optimista o cómo avisoras tú que puede ser, digamos, el cambio de este fenómeno de violencia contra las mujeres en Guatemala, considerando todas las campañas que se están haciendo, considerando que de todas maneras hay legislación contra el tema, considerando que seguramente muchas mujeres con el correr del tiempo entenderán que no es correcto, lo mismo los hombres? ¿Cómo lo avisoras?
Positivo. Positivo porque, por ejemplo, hace unos 20 años era un tema que no se hablaba. Es positivo en tanto se hable en las escuelas, en tanto se hable en la calle, en tanto se hable en los medios. Entonces yo creo que sí, y en tanto nos sensibilicemos todos, ¿verdad? Y principalmente a los operadores de justicia. Creo que ese es uno de los focos donde hay que trabajar más en el caso guatemalteco, con los operadores de justicia, en donde acudan al llamado. Por ejemplo, cuando alguien está llamando que está siendo violentada por su pareja, que la policía inmediatamente llega. Porque esa es otra cuestión que también la policía no interfería en Guatemala. porque no podía interferir en una vivienda donde estuviesen golpeando a una mujer, porque se le llamaba allanamiento de morada. Después venía la persona, la misma mujer o el mismo hombre, acusaba al policía de que se había introducido a la fuerza en su casa, entonces lo acusaba de allanamiento de morada, entonces venía el policía y no solo no se llevaba al agresor, sino que él tenía después que liberar, ir a un debate de un juicio porque tenía él un delito encima. Entonces ya se ha reformulado también en la Policía Nacional en Guatemala este tipo de protocolo, diríamos, de intervención, y entonces ya dentro del protocolo nuevo de intervención de la policía, ahora sí ya es permitido, incluso aunque no sea llamado. Ahora, solo con que por casualidad el policía esté pasando por algún camino y escuche ruidos, gritos en una vivienda, puede empujar la puerta, entrar y socorrer a la persona que esté siendo agredida. Y también si en la calle logra, está viendo que un hombre le pega a una mujer, también puede en ese momento intervenir. Situación que no se daba. Entonces, digamos que sí podemos ser positivas, ¿verdad? Porque sí se han estado dando cambios, pero todo eso es el trabajo de muchas organizaciones sobre el tema, ¿verdad? De la violencia contra la mujer, y lo principal es lo preventivo. Y esta investigación justamente que se hizo en estos tres departamentos es el abordaje de la violencia contra la mujer, pero con un enfoque preventivo. ¿Qué hay que hacer para que no se dé? ¿Qué hay que hacer para que no se den los embarazos en niñas de 10 años? Porque hay embarazos de niñas de 10 años, de 13, 14, eso es un alto número que se está dando en Guatemala. Y entonces hay que trabajar el tema de la prevención, hay que trabajar el tema de la denuncia.
Bueno, es Mayra Ninette Barrios Torres, antropóloga e investigadora psicosocial guatemalteca que se encuentra de visita en Australia hablando de estos temas. Muchísimas gracias, Mayra, por haber estado con nosotros en los estudios de Radio SBS.
Gracias.
Mayra ha sido invitada por el Comité de Derechos Humanos en Guatemala y el Foro Social Latinoamericano de Sydney a una charla que tendrá lugar este 4 de febrero a las 4 de la tarde en el número 29 de la Macquarie Street en Parramatta. Esto es entonces para la gente de Nueva Gales del Sur. El 4 de febrero a las 4 de la tarde en el número 29 de la Macquarie Street en Parramatta.